lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Un saludo fraternal a nuestros oyentes aquí en el exilio y allá en nuestra querida patria. Buenas noches, Ángel Pardo.
Muy buenas noches a todos.
Gracias por compartir nuevamente estos micrófonos. Ángel, hay fechas patrióticas que a veces nosotros no la mantenemos en el nivel que quizás debieran estar. Hablamos del 10 de octubre, del 24 de febrero, pero hay también otra fecha que marca lo que sería el destino de nuestra nación. Y una de estas fechas es el 25 de marzo de 1895, cuando José Martí y Máximo Gómez firman lo que se ha dado por conocer el Manifiesto de Montecristi. Que, por cierto, el nombre verdadero, repito, Ángel, que el nombre verdadero del documento es el Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Eso es lo que encabeza lo que después, posteriormente, se ha dado en llamar el Manifiesto de Montecristi por la localidad que se firmó en Santo Domingo. Buscando información acerca de este documento, encontramos que es el documento oficial del Partido Revolucionario Cubano, firmado por José Martí y Máximo Gómez, el 25 de marzo de 1895, en la localidad de Montecristi, República Dominicana. En este documento se exponen las ideas para organizar la Guerra de Independencia Cubana de 1895 y constituye una fehaciente muestra de la unidad y solidez de la Revolución Cubana, tal el propio texto recogiera. Al mismo tiempo, expone la comunidad de criterios y los estrechos lazos de las dos generaciones participantes en la Guerra 95, mientras evidencia la profunda amistad y el sentimiento patrio que hermanaban a Gómez y a Martí. Esta parte que estoy leyendo aquí, hay algo que me llama bien la atención y que yo siempre he mantenido. Bueno, creo que no solamente yo, todos los que hemos leído un poco del documento, pues. Y es que dice que este documento y esta revolución era para organizar la Guerra de Independencia Cubana de 1895. Es decir, que no era necesariamente, propiamente, para la toma del poder. Era para organizar la guerra. Y cuando se ganara la guerra, pues entonces se harían los postulados necesarios para enderezar a la nueva república. Lo que sucede es que, indiscutiblemente, Martín nos dejó una serie de ideas, sin ser un documento como, digamos, como una constitución ni nada de eso, que nos hacía guiar a nosotros cuál era la consecución de la guerra y de los que aspirábamos a cuando fuéramos libres de la colonia española.
Efectivamente, Luis, el Manifiesto de Montecristi, que así se ha llamado, claro, porque fue firmado en Montecristi, en Santo Domingo, el preludio del desembarco de Martí y Gómez a Cuba, es la declaración de guerra del Partido Revolucionario Cubano para hacer llevar al pueblo cubano y al exterior lo que era, comenzaba ya, la guerra justa y necesaria para la independencia de la patria.
Correcto, así mismo es. Este programa que fue lanzado por los dirigentes José Julián Martí y Máximo Gómez, es para, precisamente para eso, para ya la guerra se había iniciado, se habían hecho los pronunciamientos de Baire y ya Maggi y Collazo habían dado la orden de levantamiento incluso antes del 24 de febrero. El 24 de febrero se produce el levantamiento. Es decir, que ya cuando Martí tiene seguridad de que la guerra ha comenzado en suelo patrio, es cuando se traslada a Santo Domingo a encontrarse con Máximo Gómez y firman este documento.
Sí, porque como yo te dije, era el preludio antes del desembarco de ellos. Después, Martí y Máximo Gómez desembarcan el 11 de abril por Playitas y ya Maceo lo había hecho con Frog Combat el día primero de abril por Duaba, porque ya la guerra había comenzado en Cuba el 24 de febrero, que había sido dada la orden firmada por Martí, Enrique Collazo, a nombre de los insurgentes de Cuba, y Maya Rodríguez a nombre de Máximo Gómez, que estaba en Nueva York. Y entonces ya ellos, sabiendo que había comenzado la guerra, el compromiso de ellos era fehaciente de estar presente en Cuba, y iniciaron el desembarco, pero con la previa proclama de que la guerra justa y necesaria era un hecho real. Sí.
Claro, mire, en este documento se plasmaron las ideas esenciales del nacionalismo defendido por Martí. La denuncia del mantenimiento del orden colonial, es decir, que estamos denunciando la presencia del orden colonial en la isla. El sentimiento antiimperialista, porque claro, en ese momento pues España era el imperio. La reivindicación de la sangre derramada en la guerra de los 10 años, del 68, de 1868 a 1878. La apelación a la voluntad nacional y la mentalidad abierta hacia los componentes étnicos y culturales en favor del mestizaje. En este sentido, el manifiesto tendía la mano a los españoles de la isla, dirigiéndose a ellos en los siguientes términos. Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten y no se les maltratará. Respeten y se les respetará. Al acero responda el acero, y la amistad a la amistad.
Efectivamente, y también decía de que ya la guerra en Cuba entraba en una nueva fase, que era la libertad, la guerra de la independencia, que estaba en punto de partida, y ellos la iban a secundar porque era precisamente necesaria la presencia de ella por el compromiso que habían hecho en el exilio para estar en Cuba junto con los insurgentes de la isla.
Por cierto, Ángel, como una nota adicional, también encontré, haciendo esta búsqueda, que dice que hay un error a la hora de escribir Montecristi, que se escribe o se conoce como una palabra, como una sola palabra.
Una sola palabra.
Y son dos palabras, Montecristi, que es el verdadero nombre de la localidad en Santo Domingo.
Muy interesante.
Otra noticia que está teniendo una gran relevancia es la cumbre que se está realizando entre Estados Unidos y Rusia por el caso de Venezuela. Ángel, fíjate si este caso de Venezuela ha tenido trascendencia y ha despertado el interés, que estas dos grandes potencias se están reuniendo para el caso este de Venezuela. Claro que la Unión Soviética o Rusia, en estos momentos, Rusia tiene una gran cantidad de dinero en ese país. Y Estados Unidos, pues, está preocupado por el desbordamiento de la población venezolana en el continente. Están amenazadas la frontera de Colombia, de Brasil, Es decir, que este desplazamiento de venezolanos por todas las fronteras con Venezuela despierta tremenda preocupación en Estados Unidos. Y Estados Unidos está manteniendo estas conversaciones, además de con Rusia, con el presidente de Brasil también, que sabe que tienen preocupaciones con relación a esta dictadura de Maduro en Venezuela.
Efectivamente, Luis, esta cumbre que se está desarrollando en Roma sobre el tema de Venezuela no es un buen augurio para Nicolás Maduro, puesto que, según los especialistas, no deben faltar entre los temas de discusión las sanciones estadounidenses al régimen de Caracas o los intereses rusos al otro lado del charco. Sabemos que el caso Venezuela se ha internacionalizado. Tiene sus pros y tiene sus contras. Rusia quiere mantener su zona de influencia aquí en América Latina, y Venezuela es un gran pilar donde ellos tienen grandes inversiones. Rusia mantiene algo más de 9,000 millones invertidos en la industria petrolera en Venezuela y tiene otras inversiones, además que otros recursos que se mantiene. Y según Otto Reich, lo que le interesa a Putin es defender sus intereses y la garantía de que esas ganancias le sean garantizadas, no importa si es con Maduro, con otro presidente.
Correcto.
Es lo que está buscando Rusia en un acercamiento con Venezuela en una era post-Maduro, para mantener sus intereses y su influencia en el continente. Fíjate, Luis, que sabemos que Cuba es la que es el peón que usa Rusia para la intervención en Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos no está dialogando con Cuba el caso de Venezuela. Lo está negociando con Rusia, que es la que en sí le va a exigir después a Cuba que saque las tropas de allí. Y vamos a ver en esa negociación de las zonas de influencia qué papel jugará el caso Cuba en todo esto.
Ángel, por cierto, que ya Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ya ha hecho manifestaciones en el sentido de que los negocios que sean legales serán respetados y que no será una política de arrasamiento. Con esto ha querido decir él, creo yo, que se van a respetar todos los tratados internacionales que sean legales y puedan ser reconocidos sin que afecte la integridad y la nacional y los intereses de Venezuela.
Es cierto, Luis, fíjate que de igual forma el encuentro en Roma, encabezado por el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, y el vicecanciller ruso, Sergei Yarkov, podría servir para que ambas partes dialoguen sobre las condiciones del país petrolero en una hipotética era post-Maduro, que es lo que ellos están tratando de gestionar. O sea que Rusia sabe que los fines de Maduro están cerca y ellos quieren, si van a perder, no perder toda la tajada que tienen invertida allí, y quieren que Estados Unidos le garantice algo con el nuevo gobierno de transición que va a surgir en Venezuela para ellos mantener cierta influencia en la zona a base de otras concesiones.
Por cierto, Ángel, que el expresidente del gobierno español, Luis Zapatero, está de visita aquí ahora en Venezuela. Incluso dicen que viajó en un avión de PDVSA. Y también están diciendo que la presencia de Zapatero en Caracas es para arreglar la salida de Maduro hacia España.
Y no podemos ignorar la presencia de Cuba, del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el
Bruno.
Bruno Barreiro.
Rodríguez.
Y el ministro del Interior, Ramiro Valdés, que es el artífice de la política militar en Venezuela. Y saltando ahora para el caso de Nicaragua, sabemos también que se han denunciado la presencia de militares cubanos en las fuerzas de Daniel Ortega, que han reprimido a manifestantes en Nicaragua. Y ya se saben los nombres también de los esbirros cubanos que están masacrando en Nicaragua.
Lo que sí es cierto es que este caso de Nicaragua, de Venezuela, tiene unas aristas muy interesantes. Es una nueva manera de sacar del gobierno a una dictadura de izquierda a través de estas negociaciones diplomáticas. Esperamos, para el bien del pueblo de Venezuela, que se puedan quitar de arriba esa tragedia de 20 años y que no tengan que llegar a los 60 por lo que ha pasado Cuba. Ángel, es importante que llevemos a nuestros oyentes algunos de los episodios que han transcurrido en la lucha contra la tiranía castrista a partir del año mismo, 1959, refiriéndonos a la lucha que se llama de la parte histórica de la lucha contra la tiranía castrista, donde hay muchos episodios que son desconocidos o no han sido ampliamente divulgados por la censura que ha mantenido el régimen contra la información. Creo que debemos referirnos a algunos de los pasajes dolorosos, casi todos ellos, ocurridos en prisión.
Bueno, Luis, efectivamente, dentro de todos los pasajes dolorosos que han ocurrido en prisión, en los distintos procesos a los cuales fuimos sometidos durante tantos largos años de cautiverio, está el de las Tapiadas de Boniato, centro experimental psicobiológico, a lo cual fuimos sometidos un grupo de prisioneros políticos que estábamos en Carzoncillo y que dio como resultado a la muerte de varios de ellos. Vamos a relatar los dos primeros que fallecieron por estos experimentos, Esteban Ramos Kesser e Ibrahim Torres Martínez. Esto sucedió en el mes de febrero, a principios de febrero del año 1972. A este Evita lo habían, como le decían cariñosamente, a Esteban Ramos Kesser, lo habían sacado de las celdas gracias a la presión que hicimos cuando ya estaba casi agonizando, y se lo llevaron en camilla para una celda calabozo que tenían en el hospital para seguir con los experimentos. Allí ya se encontraba también Ibrahim Torres Martínez con una fuerte hipertensión que había sido también a base de las protestas nuestras ingresado para seguir con la evaluación. El hecho de los ingresos no era para dar la asistencia médica, sino seguir evaluando el plan psicobiológico. En una de esas noches llevan al hermano de Ibrahim, Tito Torres Martínez, a ver a su hermano ahí al cubículo, pero era con otro fin, para que presenciara cómo se estaba torturando a dicho hermano y a este Evita, y después nos llevara el mensaje para meternos miedo de la situación que nos esperaba. Este Evita, cuando llega Tito a verlo, se encuentra desnudo, acostado sobre una cama Fowler, amarrado por los pies, por las manos y la cintura. Tiene un pato puesto entre las piernas, amarrado a una soga a la cintura para orinar. Al lado de la cama hay un extractor para sacarle las flemas de la garganta. Así se encuentra desde que lo ingresaron. No le han dado ningún tipo de asistencia médica. Solo lo tienen en observación. Cuando ve a Tito, lo reconoce. Un sonido onomatopéyico se escapa de su garganta. Quiere hablar, pero no puede. La flema no lo deja. Su estado es aterrador. Tito trata de entender lo que quiere decir, pero no puede. Se le acerca y trata de limpiarlo un poco con una sábana. En eso mira para la cama de su hermano Pire, que se está moviendo. Va a socorrerlo, pues teme que se caiga. Estevita, en un gesto de desesperación, lo agarra por la pijama. Quiere hablarle, pero no puede. Tito tampoco entiende lo que quiere decirle. Oye solamente un gorgojeo mezclado con la espuma que le brota de los aborbotones de la boca. Tito se vira, lo tapa con una corcha, va hacia donde está su hermano y le arregla los pies que se le han salido de la cama. A Estevita se le presentan unas convulsiones, se le ha caído la corcha, se aceleran las convulsiones. Tito va rápido a auxiliarlo, pero ya es tarde. Estevita ha muerto. Son las 11:20 de la noche del 4 de febrero de 1972.
Ángel, lamentable lo que has leído hoy para nuestros oyentes y para que conozcan cuál ha sido el verdadero comportamiento criminal del Departamento de Cárceles y Prisiones de la tiranía castrista contra los expresos políticos. Como tú dices, hay otros compañeros nuestros que fallecieron también víctimas, porque tú has dicho que este fue el primero que falleció víctima de los experimentos.
De ese experimento.
De ese experimento. Son experimentos biológicos que, que siempre la tiranía castrista siempre ha tratado de eso mismo, de experimentar con las personas que estaban más vulnerables y que ellos podían suministrarle una serie de medicamentos, comida, y que iban a afectarle su organismo. Y este es el caso de Esteban Ramos Kessler. Así que tú dices que murió ¿en qué año? En 72, ¿no?
El 4 de febrero de 1972.
En la prisión de Boniato.
La prisión de Boniato.
Bueno, Ángel.
Tenemos decir aquí algunos datos de Estevita, de la raza negra, de 51 años de edad, natural de Santa Amalia, Mantilla, provincia de La Habana, donde pasó su niñez en los alrededores del Mercado Único y alistando la figura del glorioso Kit Chocolate. Le gustaba el boxeo. Fue detenido en 1963. Y otra cosa muy curiosa, que Estevita muere el día 4, Pire después muere el día 7. Sin embargo, el cadáver de Pire llegó primero a La Habana que el de Estevita, porque como era la primera víctima, tuvieron después que seguir analizando el cadáver para ver los resultados del experimento, hasta dónde había llegado.
En paz descanse nuestro querido hermano, tremendo combatiente, muy respetado en todo el presidio político cubano.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro correo electrónico pchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Muy buenas noches. Thank you.
Entérate. ¿Sabes cuál es uno de los países que tiene mejor calidad de vida del mundo? ¿No? Pues entérate. Se trata de Nueva Zelanda. Sus ciudades constantemente se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, siendo, por otra parte, un país desarrollado que siempre se posiciona en lugares altos de varios listados internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia es un país insular de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelandia también incluye a las Islas Cook y Niue, estados autónomos en libre asociación. Isabel II de Inglaterra, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa del estado y está representada por un gobernador general, mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el gabinete y el primer ministro. Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea. Los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Aunque tiene tres idiomas oficiales, el más hablado es el inglés. La introducción de la papa en la agricultura fue especialmente adecuada para el clima frío y la gran altitud del país, proporcionando una fuente de alimento fiable. A pesar de estar en los confines del mundo, este país y sus habitantes gozan de un alto estándar de vida y desarrollo. Nueva Zelanda es un ejemplo para muchos otros países. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.